Bienvenidas.
Me cuesta mucho expresarme a través de un ser encarnado, pues siempre como Tetán o como espíritu 100%, conceptué lo que resulta totalmente accesible, el que un ser físico esté traduciendo de alguna manera lo que quiero expresar. Es como que me hace transmitir de manera lenta, y tal vez no sea un problema del ser físico que me canaliza, sino una falta de confianza mía hacia ese ser físico, porque mi impresión es que si le transmito mucha cantidad de información, no sepa decodificarla. ¿Se entiende?
Se entiende. ¿Cuál es tu nombre como Tetán?
Arba-El, con la B alta. Arba-El.
¿Cómo te encuentras, Arba-El?
Arba-El, estoy en el plano 3.3. Me encuentro a veces con muchos deseos de participar de otras entidades de este plano, así como vosotros en el plano físico debatís con otros seres encarnados, nosotros intercambiamos conceptos, y por momentos me entusiasma la idea de intercambiar conceptos, pero por momentos es como que me recluyo. En el plano suprafísico no hay rincón, pero es como que me recluyeron un rincón y bajara mi cortina conceptual y que nadie me captara mi pensamiento, porque a veces hay más de 100 tetanes o también espíritus desencarnados que debaten diversos temas sobre la creación, sobre por qué encarnamos, y me incomoda cuando me llevan la contraria. Y así como vosotros, cuando os sacan de quicio, levantáis la voz, nosotros tenemos un concepto, y es como que el levantar la voz en el plano superfísico sería como una sobrecarga de tensión, si se entiende. Si pudierais medir con un aparato nuestro concepto, esos aparatos de aguja, como los electrógrafos, bueno, saltaría la aguja de la manera que conceptúo. Es como que gritara conceptualmente, porque me molesta.
Quisiera consultarte sobre si tienes algún engrama de alguna vida anterior que te esté afectando en este momento.
Pobre, le duele el pecho al receptáculo porque le transmito mucha angustia, pero yo sé que a él después se le pasa, porque tengo entendido que se sabe sanar o algo así. Encarné en Chile, me llamaba María Concepción Reyes Reyes. Si bien Reyes no es un apellido tan común, es como un García o un López en la península ibérica. Y mis padres eran primos. me decía Concepción, por el segundo nombre, y de pequeña era muy tímida. Mi padre era una persona de muy poco carácter, él trabajaba de zapatero, remendaba calzado, y mi madre no hacía nada. Era un parásito, vivía despotricando contra mi padre, le gritaba, lo maltrataba de palabra, pero yo me llevaba mejor con ella, porque él era muy, muy cerrado, muy hosco, era bueno. Pero cuando uno es pequeño, no percibe el interior de las personas. Va, algunos sí. Yo percibí lo exterior, entonces mi madre sacaba plata de la caja y íbamos al centro del poblado, vivíamos en Santiago, y me compraba dulces, me compraba una hogaza de pan especial que preparaban una gente de Argentina que estaban viviendo ahí en Santiago, y me daba todos los gustos. Y había un pequeño periódico que en la parte de atrás traía algunos cuentos. Yo dentro de todo aprendí a leer temprano, tenía 8 años y ya leía bastante, bastante bien. Pero mi madre me leía los cuentos. Ven, Concepción, siéntate. Y se pasaba 1 hora, 2 horas. A veces era mediodía, venía papá de trabajar y le preguntó si había preparado algo caliente y le decía, inútil, estoy aquí con la niña y tú me incomodas. ¿Por qué no compras algo en lo de Doña Pancha? Y mi padre se callaba y así, sudado, cansado como estaba, compraba una comida caliente en lo de Doña Pancha. Y mientras comíamos le decía, mira, no es por discutir, pero gastamos el doble comprando al lado, si tú puedes hacerlo. Bueno, hoy no tuve tiempo, así que si cierras la boca es mejor para todos, porque molestas a la niña. Yo no entendía, yo me ponía de parte de mamá, porque ella me consentía. A veces, a la mañana, me preparaba un desayuno con leche y a mí mucho no me gustaba. Tenía como una nata que le flotaba y yo escupía todo. Y cuando padre se iba para el taller, mi madre me dice, ven, vamos, tira eso. Y lo tirábamos en el chiquero de atrás. Teníamos tres o cuatro chanchos. Y nos íbamos a la Doña Pancha y comía un sándwich, lo que ahí se llamaba un emparedado, ¿no? Y me tomaba una bebida muy dulce. Me encantaba. Lo hacíamos a escondidas de papá. Después fui creciendo y ya cuando tenía 18 años era una niña muy presumida, muy muy presumida, porque me veía delgada, bonita, cabello oscuro y ojos negrísimos, negrísimos los ojos. Era más alta que papá y mamá. Porque papá no era alto, papá era bajo, era de la misma altura de mamá. Yo mediría 1,70 m. Y veía que los jóvenes del poblado me miraban. Y yo es como que no me interesaba a nadie. Empecé a coquetear con algunos, pero madre, dentro de que siempre me había consentido en todo, era como muy religiosa y siempre hablaba del pecado, de que la carne era tentación del demonio, de que los hombres eran diablos disfrazados y que cuando tenían un acercamiento íntimo con las mujeres las enfermaban. Y me acuerdo que cuando tenía 13 años, que tuve mi primer periodo, me asusté y fui corriendo donde mamá. Y ella me dijo, eso es por el pecado del hombre. Y yo no entendía nada. Y después me lo fui diciendo, de que por culpa del acercamiento con el hombre, la mujer tenía eso. Y es como que dentro de lo bonita que yo me sentía y cómo presumía con los varones, lo que vosotros llamáis un engrama muy grande al acercamiento al varón. Me he dado así pequeños besos con algunos, pero a donde intentaban algo más, los echaba, los alejaba. Cuando cumplí 21 años, ya no era rechazo por el varón, era como cierto pánico, porque madre, es como que su cabeza no funcionaba bien, ya no es que me consentía ni me dejaba de consentir, directamente estaba en su mundo y ella murmuraba cosas y yo acercaba el oído para escucharle y le digo, ¿qué pasa, mami? Y me decía, tu padre me envenenó el alma y me envenenó la mente. ¿Ves? Por eso yo te decía cuando eras chica de que te cuides de los hombres. Pero yo ya no era tan niño, yo a padre lo veía de otra manera. Veía que era un hombre sacrificado. Era piel y hueso, pesaba 54 kilos. Prácticamente no comía. Tomaba una bebida caliente, una infusión de hierba. Y con eso tiraba todo el día. Al mediodía ni siquiera venía a comer, se quedaba en el taller y comía pan seco con esa bebida caliente con hierbas. Y yo entre mí pensaba, a mí me han mentido porque papá no es como lo pintaba mamá. Mamá lo pintaba como si fuera un demonio y ahora... Pero si bien yo razonaba, mi otra parte, lo que llamáis reactiva, tenía miedo de un acercamiento. 6 meses después papá muere. Mamá no derramó una lágrima. Él estará bien en el fuego donde está. Eso me incomodó tanto porque digo, pero papá, no se merece un infierno. ¿Por qué un infierno? Si él trabajó toda la vida. Para mí lo pensaba. Mamá ya antagonizaba conmigo. Si yo la desafiaba o había algo que no le gustara que yo dijera. Entonces, es como que todo lo que ella decía le tenía que decir que estaba bien. Un día llegué tarde y me dice, ¿estuviste con un hombre? No, solo me besé con un tal Ramón que trabaja en el sur, pero está de visita en la casa de unos primos. Me miró como si viera al diablo y me dijo, eres una ramera. Mamá, yo tenía una prima en Mendoza, en Argentina, que no la trato desde que tú eras pequeña, que también era una ramera, se juntó con un hombre, y encima judío, Mauricio, sin casarse, y no la traté nunca más. Yo, por las pocas veces que he hablado con papá, entendía que esa señora de Mendoza, a la que yo no conocí, tenía 5 hijos, se llevaba perfectamente bien con su pareja, y no era como mamá decía, pero obviamente me cayeron las lágrimas porque me dijo así. Y le dije, madre, nunca estuve con varón, todavía, pero llevas la simiente del mal adentro, la simiente de tu padre. Ese fue un año difícil porque yo no sabía el oficio de papá, y en el centro del poblado, en un salón, venían más de 20 chicos y les daba clases de lectura, de aritmética, les enseñaba historia, les enseñaba lo que significaba O'Higgins, y les enseñaba que teníamos una geografía brindada por Dios, con un océano Pacífico tan extenso para nosotros, para nuestras costas. Y me pagaban monedas nada más cada mamá, y por lo menos nos alcanzaba para comer a madre y a mí. Mamá ya a los últimos meses no razonaba nada, y era joven, era joven. Y una mañana no despertó. Y que Dios me perdone, pero yo sentí un alivio tan grande, pero tan grande el alivio que sentí, tan grande, tan grande. Y en mí luchaban dos fuerzas: la fuerza de ser presumida y la fuerza de tener el temor ante que un varón me tocara. Pero por la noche sentía dentro mío como que mi cuerpo tenía una llama, y lloraba porque pensaba en lo que me ha dicho mamá, que esa llama que me quemaba era algo demoníaco, algo del diablo, y no me quería ni siquiera tocar porque mamá decía que eso era pecado. Viví pocos años, viví hasta los 39 años. La última década me miraba al espejo y...
¿No llegaste a casarte en esta vida?
No. Veía una imagen de una cara tan ajada, tan... con un gesto tan... no sé si de tristeza o de amargura, o de desilusión. Y cuando desencarné, mi parte espiritual que había encarnado sentía, por un lado, como apego, porque no quería irme del plano físico, pero por otro lado, un alivio de haber pasado esa vida. Cuando fui 100% espíritu, me pregunté cuál fue el aprendizaje, porque si bien encarnamos para revertir lecciones kármicas, entiendo que hay lecciones nuevas también que se forman, entiendo que se implantan engramas, a mí se me implantaron muchísimos, engramas de no sentir un lugar de pertenencia a nivel afectivo, de no tener una persona de confianza con la cual hablar. La que fue mi madre biológica me desilusionó muchísimo, porque la amaba, pero a medida que fui siendo adolescente me fui dando cuenta de que estaba mal de la cabeza. Y ahora, como espíritu, estando desencarnado, me daba cuenta de que era un espíritu del plano 2, un plano de crueldad. Y lloré conceptualmente, porque no tenemos forma física, y no por mí, sino por quien había sido mi padre, y le deseaba lo mejor, que quizás estuviera en un plano más alto que el mío. Pero me envolvía como una especie de rencor, que todavía lo tengo, pero no sé a qué, a la vida, a las circunstancias, porque en cada vida uno programa, si se entiende el término, determinada circunstancia favorable, y después la vida, cuando digo la vida me refiero a la vida física, se encarga de trastocar todo eso, lo echa por tierra todo eso. Y entonces uno vive una vida de infelicidad. Y encima tienes que soportar a esos sabios que dicen: hay cosas que tú has elegido, hay cosas que tú te has buscado. O por algo será. Por algo será. ¿Por qué no se callan la boca?
Y con respecto a esta vida, ¿cuál es tu misión?
Mi misión es entender por qué tanta infelicidad. Porque no me encuentro a gusto con muchas cosas y me molesta cuando me llevan la contra. Yo no estaré en un plano de luz, pero soy un espíritu que entiende, que razona, que conceptúa bien, y mi parte encarnada es una mujer que razona. Cuidado, que no se le escapa nada, que es muy observadora, muy observadora, muy observadora, más de lo que muchos se piensan, porque hay gente que se cree muy pilla, muy lista, pero cuando ellos hicieron una milla, mi 10% hizo 10 millas, así que cuidado con eso. Me encuentro como un poco intranquilo como entidad aquí.
¿Quieres? Continuamos la charla en otro momento.
Por favor.
Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros.
Bueno, espero que lo digas de verdad, porque conozco muchos seres espirituales que... En el mundo espiritual no se puede mentir, porque tú el concepto lo lees como si estuvieras leyendo un libro en el plano físico. No hay cómo mentir. Y no, pero... percibo que su tetán es sincero. Gracias.
Hasta pronto.